Alejandro Tarruela.
¿Cómo te va, Alejandro?
Casi, Martín, qué presentación, ¿no?
¿Qué presentación? No me esperaba. ¿Qué presentación? Ahí está Martín, enfrente mío te habla Lucas.
¿Cómo andás, Alejandro?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, bien. Martín por Güemes debe ser.
Puede ser.
Claro, puede ser. Hablando tanto de Güemes durante esta semana, no seguramente se confunda.
Seguramente, sí. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Muy contento de que, bueno, de estar hablando con vos y, bueno, y obviamente agradecerte tu amabilidad y buena predisposición, como siempre.
No, gracias a ustedes porque sé que lo importante para nosotros poder hablar, y más es muy lindo hablar con Salta, ¿no? O sea, provincia, yo tengo la suerte como periodista de haber caminar mucho Salta, de haber ido muchas veces y tener grandes amigos de la buena historia de Salta, ¿no? De estos años, ¿no?
Así es, que abundan.
Sí, claro.
Como todos saben, Alejandro Tarruela es el autor, ¿no?, del libro Güemes, el héroe postergado, ¿no?, un libro que está dentro de la colección de Hernán Brienza, ¿no? Y la primera pregunta tiene que ver con esto, con el hecho de cómo surgió esta idea de hacer un libro sobre Güemes.
Bueno, esto, vos sabés que Marea Editorial lo publicó, tiene a Hernán Brienza dirigiendo la colección Los Caudillos, entonces la convocatoria vino de parte de Hernán, me gustó poder escribir sobre Güemes, así que me puse a investigar y ver. Y yo tenía una cosa obviamente básica por formación de conocer que Güemes, digamos, estaba ninguneado en la historia desde el puerto hacia el norte, ¿no es cierto? Entonces comencé a trabajar, obviamente, la referencia de base, los historiadores salteños, tomar a Bernardo Frías, a Tilio Cornejo, Luis Güemes con la documentación maravillosa de los 11 tomos.
Sí, sí.
Algunos otros, de Goyo, Caro Figueroa también, ¿no? El libro sobre la gente decente que no se consigue ahora, de él, que es un libro importante, de Salta. Bueno, y después ver los clásicos, ¿no? Mitre, José María Paz, Vicente Fidel López, Vicente Sierra, muy importante. La polémica de Belezarfi con Mitre por el tema de Güemes, historiadores bolivianos también a todo esto, y después las memorias de algunos generales del ejército español mismo, ¿no? Entonces ahí comencé a elaborar un poco todo esto, ¿no? Y realmente uno se encuentra con un personaje que no es un gaucho matrero como intentan ponerlo en la historia, sino que era un conductor político-militar con una capacidad enorme de visión totalizadora del país, porque Güemes miraba desde Salta, miraba el país, ¿no es cierto? Entonces observaba, trabajaba, lo conocía, porque él, al estar en las luchas contra las invasiones inglesas, ser un héroe de esa jornada, condecorado incluso en su momento por el rey de España, estábamos, recordemos, en el virreinato, mediados de 1806, agosto, el 12 de agosto de 1806, Güemes toma el buque La Justina en Retiro, ¿no?, que se había encallado por la marea, lo toma a caballo, y en ese momento produce un acontecimiento mundial, porque salía en todos los diarios del mundo que un militar argentino, 21 años, había tomado a caballo un buque con sus soldados, ¿no?, y no era una embestida de un guerrillero de monte, no, era un militar de la estructura del ejército que en ese momento tenía las milicias para la lucha contra los ingleses, ¿no? Ahí comienza la historia de él, y la negación empieza de inmediato en 1810, ¿no?, con la batalla de Suipacha, 7 de diciembre, donde Güemes, primero batalla de Cotagaita, fines de octubre, Güemes, ahí en realidad es una retirada inteligente de un hombre, un estratega, porque dice, bueno, los españoles estaban mejor dotados que él, van unos tiros y se van. Pero sin embargo observa el río, lleva a sus soldados y observa que uno de las márgenes del río estaban barrosas, no se podía hacer pie ahí. Entonces, cuando va a Suipacha, dice a los soldados, ahí nosotros no vamos. El ejército español venía de pelear con Napoleón. Van y se quedan en ese margen porque no conocían la zona y no la estudiaron, y él los vence en una batalla muy corta. Y ahí, entonces Castelli, que conducía el ejército, que dirigía el ejército de Buenos Aires, llega, porque no estuvo en la batalla, estaba a 100 kilómetros del lugar, lo echa a Güemes y asume la batalla como un triunfo suyo, frente a Buenos Aires, ahí, y echa a Güemes del ejército, ¿no? Lo manda a Salta de vuelta, donde Güemes tiene que andar entre una cosa y otra hasta que San Martín lo va a rescatar, ¿no?
Claro.
Entonces ahí ya comenzaba la negación de la figura de Martín Miguel de Güemes.
¿Y por qué crees que esto sucede, no? ¿Por qué crees que Güemes fue un héroe, bueno, como dice el título de tu libro, postergado por la historia oficial?
Porque yo creo que ahí pasan dos visiones del país. Una, la de Güemes, San Martín, Belgrano, Artigas, que era la del país con la patria grande, o sea, con el Alto Perú, con Perú, Chile adentro. Y la otra, la visión mezquina de Buenos Aires, que quería mantener su aduana, ver dónde estaba la entrada del dinero directo y rápido del día a día y punto, y cerrar el resto, ¿no? Una visión casi mercantil dependiente, ¿no? Se podría decir que era la dependencia de Inglaterra y la visión mercantil del puerto, que era, bueno, el puerto era un puerto de contrabando, un puerto de tráfico de esclavos. Las miras no eran mucho más que eso. Uno estaba pensando en construir un país, en producir una educación, salud, ¿no es cierto? Bueno, es así, tanto es así que él crea un fuero gaucho, que es un estatuto del peón de campo previo, ¿no?
Claro.
Ese foro va a terminar en manos de Perón en 1944 para tener el espíritu de lo que va a ser el estatuto del peón de campo.
¿Y cómo era la relación entre Güemes y San Martín y la relación que tenía Güemes con los otros caudillos, ¿no? de otras partes del país? ¿Había una red de comunicación, ¿no?
Claro, sé que... sí, tenían relación con Córdoba, con Tucumán, por supuesto. Con Artigas hay una carta que la descubre Luis Güemes, que es que le envió y que se conoce después porque se estudiaron, digamos, esos documentos, porque si no Güemes no llegó a ver esa carta, ¿no?
Claro.
Pero Güemes tenía a su vez los conductores regionales, ¿no es cierto? Así como estaba Warnes en Santa Cruz de la Sierra, estaban Padilla y Juana Zurduy más al en el centro, cercanos a La Paz, y otra gente, ¿no es cierto? Como Rodríguez Camarero en la zona de La Quiaca para arriba. Entonces, así va plasmando una red de vínculos, de relaciones que van a asegurar los triunfos que Güemes tiene por propio mérito, no por su saber de conductor, de estratega militar. Y el saber de él era la relación con sus gauchos. La incorporación de la mujer es otro capítulo también importante dentro del saber histórico de Güemes.
Sí, justamente eso te iba a preguntar en relación a bueno, todo lo que estás diciendo, como un adelantado de su época, ¿no? Que le dio mucha importancia al lugar de la mujer, ¿no? En los procesos de los cuales fue protagonista, ¿no? Marcacha, Güemes, Carmen Puch, bueno,
Exacto, sí, eso es muy importante en la historia de Güemes, porque era un conductor, de manera que él, lo que un conductor tiene diferencia de alguien, un jefe manda, no da órdenes.
Claro.
Él sabía primero, un conductor sabe quién es el otro,
sí.
Conoce, convive, y en función de eso sabe, digamos, qué es lo que puede pedir, ¿no? Así que las mujeres tuvieron una tarea muy importante en la tarea de inteligencia, en saber dónde estaban los españoles, qué hacían, cuáles eran sus planes. Entonces las mujeres que estaban en las clases más altas y se reunían en sus casas, a veces iban a una fiesta y ahí se veían con los españoles y ahí iban recogiendo información. Las mujeres más sencillas irían a las ferias, a la vida cotidiana, al habla de la vida cotidiana y sabrían eso, ¿no? Bueno, el saber de él en Suipacha, la batalla de Suipacha, Güemes manda a un indio a Tupiza a informar para que se enteren los españoles que el ejército de Güemes estaba desmoralizado, que no tenían ganas de pelear. Y los españoles llegan a Suipacha con esa convicción a raíz de esas versiones que el indio ponía en la calle, como si fuera un saber de esos que se conocen y a los que se les da importancia porque se se conocen en el ida y vuelta de la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese saber, y bueno, y en el caso del papel de las mujeres, es fundamental, ¿no? Tenemos a Macacha, que fue prácticamente la mano derecha suya en la gobernación. Uh-huh. Actuaba cuando Güemes estaba en campaña y a su vez fue decisiva en el Pacto de los Cerrillos de marzo de 1816. Entonces ahí hay una valoración de él muy, muy fuerte y que va a tener mucha influencia en adelante, porque de esas mujeres también surge Juana Manuela Gorriti escribiendo sus maravillosas evocaciones de la figura de Güemes, de la época, que son fundamentales en la literatura argentina.
Claro.
¿Cómo te va, Alejandro?
¿Cómo estás?
No era una pregunta, era para compartir una impresión, ¿no? En relación con lo que estabas hablando un ratito antes. Uno se sorprende cuando empieza a frecuentar textos de la historia argentina, ¿no? Que se haya sostenido este predominio de Buenos Aires, como vos bien decías, frente a todo el interior, ¿no? A mí lo que me causa impresión, y quería compartirlo con vos a ver qué te parece, cómo se sostiene en el tiempo esta patraña, digamos, de hacerse cargo de todo un país siendo de una región pequeña, ¿no? Bueno, tenían el puerto, tenían las llaves comerciales, pero cómo esto en detrimento del interior logra imponerse durante mucho tiempo, ¿no? Y donde todavía yo pienso que estamos hundidos un poco en este pantano, ¿no?
Sí, en cierto modo, yo creo que hay una etapa de apertura en ese sentido. Es cierto lo que decís, hay paralelos con esta época. Lo que pasa es que el país fue construido sobre un centro que estaba en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hoy en día, si vos te observás, va a cobrar relevancia la Patagonia, la Antártida, se discute el Tratado Antártico en 2048. Entonces va a haber una diferencia en ese terreno y seguramente que también el norte va a tener otro rol diferente por cuanto la construcción de la patria grande, ahora con países, o sea, las alianzas que hay que construir con Perú, con Bolivia, con Chile, sí, con Paraguay, van a ser parte de un cambio de mirada, ¿no es cierto? El puerto ya no va a tener el peso que tuvo históricamente. Pero vos preguntabas por cómo esa historia se llevó adelante. Bueno, Mitre armó con mucha inteligencia una historia oficial y esa historia oficial se llevó a las escuelas, ¿no? Entonces en las escuelas te enseñaban esa cosa. El tema es que a Güemes no lo podían bajar de un hondazo, digamos, por decirlo así, ¿no? Es decir, tenían que decir, bueno, sí, un tipo bárbaro, era un guerrillero, él iba a la frontera y cuidaba la frontera, ¿no?
Claro.
Que no se escaparan los caballos, por poco te decían. Y vos decías, bueno, sí, un tipo importante, cuidaba la frontera. No, era una estratega político-militar que estaba definiendo la suerte de un país.
Claro.
Por eso San Martín se puede decir que digamos, que confiaba definitivamente en su llegada a Lima, que le costó mucho porque Güemes no estuvo, para que Güemes entrara por el Alto Perú.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, del mismo modo que Güemes quería definir ese país amplio, esa patria grande, hoy nosotros tenemos que volver sobre esos proyectos para decir, bueno, tenemos que volver sobre eso. Bueno, yo hoy, esta mañana estaba en Radio Nacional Buenos Aires conversando con Gisela Busaniche, un colega de ustedes de la radio, excelente profesional, y justo nos tuvimos que esperar un ratito porque habló el presidente en el acto que también habló el gobernador Sáenz, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Entonces yo lo escuchaba él cuando decía el trabajo que está haciendo con los gobernadores del norte y yo veía que hace poco estuvo en Misiones, me parece que estuvo dos veces en Misiones, en Salta también ya, luego estuvo en Formosa también. Entonces, digo, me parece que ahí hay como al menos la voluntad de comenzar a dar vuelta esa historia, ¿no? Y hoy el personaje, obviamente, como dice, cumple el bicentenario, era Güemes, del mismo modo que hoy presentamos el libro por Zoom, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, con va a estar Martín Güemes Arruabarrena, salteño, chosno de Güemes,
así
va a estar
es.
María Sebane, va a estar Constanza Brunet por la editorial y Hernán Brienza, director de la colección, y ahí vamos nuevamente a tocar estos temas, ¿no? Y y seguramente que estas cosas que estamos conversando van a aparecer en el en las preguntas de la gente que esté en el Zoom, que se entra yendo al sitio de la editorial Marea, ahí se encuentra cómo entrar al Zoom para quien esté interesado en hacerlo. Y nos vamos a encontrar seguramente con un interés en todo el país, porque realmente hay un interés muy, muy grande. Fíjense ustedes, Martín y Luca, que yo estaba preparando, digamos, la presentación y todo eso, y me llaman de Entre Ríos para decirme que la Cámara de Diputados de Entre Ríos votó por unanimidad de declarar el libro de interés provincial. Entonces, me tomaron por sorpresa, obviamente, muy, muy gratificante. Y digo, una provincia, otra provincia preocupada por los temas de la historia, ¿no?
Claro.
Y esto, en Buenos Aires no hubo una iniciativa de ese tipo, ¿eh?
Claro. Buenos Aires, no casualmente. Sí. Alejandro... Perdón que te interrumpa. Entonces, nosotros en este programa tocamos un texto que se llama La Máquina del Tiempo y nos pusimos a jugar e imaginar cuestiones del futuro, ¿no? Yo te pregunto ahora con todo esto que dijiste, ¿es esperable que en el futuro a los chicos se les enseñe otra historia? ¿Se revea algunas patrañas de Mitre, de Rivadavia? ¿Se cambie la visión que tenemos sobre algunos próceres que, no digo que no lo sean, pero digo, eclipsan a otros y no se conocen bien, digamos, sus gestas, ¿no? Es decir, te pregunto concretamente, ¿tendremos un futuro donde Artigas, Güemes, también estarán en ese panteón y se abra esa visión tan mezquina de Buenos Aires?
Mira, es una pregunta excelente y te la agradezco. Yo creo que desde la dictadura militar, cívico-militar del 76 hasta ahora, cambiaron las currículas y se sacó historia de muchos de los cursos de la primaria y secundaria. La secundaria nos enseña historia argentina todos los años, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que recuperar esa currícula. Y mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Pasada la Guerra de Malvinas, 1982, en 1991 el gobierno en ese momento firmó el Pacto de Madrid 1 y 2, el primero en Madrid y el segundo en Londres, que era el sometimiento después de la Guerra de Malvinas. Ahí se establecieron pautas de nueva enseñanza de la historia, montones de cosas que están en esos acuerdos, como en el acuerdo de entrega de Malvinas, tanto que algunos países en Europa salían los títulos que decían que era el Tratado de Versalles argentino, un tratado de sometimiento. Bueno, el Brexit terminó con eso. Bueno, tenemos que comenzar a pedir que se termine desde el sometimiento de Malvinas, que Naciones Unidas está pidiendo descolonizar, y también que eso haga también a cuestiones de la economía, el fin de la ley de entidades financieras de Martínez Ross, que está vigente, y en ese contexto el trazar una nueva currícula donde la historia argentina tenga un lugar central y la figura, el caso de Güemes, de San Martín, de Artigas, de López Jordán, de tantos otros hombres de las provincias que tuvieron un papel relevante, el Chacho Peñalosa, sean llevados a otro plano del tratamiento y del conocimiento por parte de nuestro pueblo, ¿no? Por supuesto. A mí me parece que haces una pregunta y tenés una iniciativa en la mano, ¿no?
Claro. Así es. Volviendo al tema, siguiendo también, ¿no? Con el tema particularmente de Güemes, hay una pregunta, ¿no? Que hoy se me ocurría, y porque hay distintas versiones acerca de lo que sucedió, ¿no? Y la pregunta es, finalmente, ¿cómo murió Güemes, ¿no? Porque hay varias versiones sobre el hecho, y muchos lo desprestigian a Güemes, ¿no? Con el hecho de que la mataron por una cuestión de mujeres, y demás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay una visión, ¿no? Que tiene que ver con lo que se instalan lo que demuestra una relación que él tenía con las oligarquías locales, ¿no? Que intentaron defenestrar su figura, ¿no? ¿Cómo murió principalmente, digamos? ¿Cómo sí, fue sí. eso?
No, Güemes muere en una acción de la traición, ¿no? La forma de, fíjate, si vos lees...
Perdóname, Alejandro, justamente, sí. Para la audiencia seguramente conocen, pero para alguno que no lo conozca, Güemes fue el único general caído en combate durante la Guerra de la Independencia.
Exactamente. Digamos, no estaba jugando, no estaba en una fiesta, ¿no?
Claro, claro.
No estaba con, no lo tomaron de sorpresa con una botella, con un vaso de champán, no. Sí. Estaba, claro, exacto. Sí. No, fíjate vos, si vos tomás lo de Mitre, prácticamente parece que fuera un matrero, ¿no?
Sí, sí.
Podría definirlo, tenía una definición del Martín Fierro en broma, ¿no? Macedonio Fernández, que decía, por la visión que se trazaba de él, le decían, parecía un siciliano vengativo, ¿no? Igual me parecía que fuera un matrero que estaba de juerga y por ahí, Güemes estaba en lucha, y una serie de sucesos se producen y que lo llevan a él a salir de la casa donde estaba, se produce ahí el ataque y viene todo eso. Es increíble, digamos, cuando la maldad, ¿no? La maldad no descansa, ¿no? Nosotros descansamos a la noche, la maldad no. Entonces se hace toda esa historia, se tejen los inventos de ficción para tratar. Obviamente, imagínate, si vos lográs instalar realmente, decir, bueno, primero un matrero andaba por la frontera y echando a la gente cuando para que no se acerquen, ¿no? Es decir, como el jefe de aduanas. Claro. En segundo término, no, estaba de juerga y le metieron un tiro. Entonces imagínate, vos destrozás una trayectoria, ¿no?
Bien.
Pero además en este caso, acá hay un interés en contar la verdadera historia, porque es un héroe, es un hombre que hace a la nación argentina, no hace a Salta o al Alto Perú únicamente. Claro. Es un héroe de peso nacional. Es decir, gracias a Güemes, hubo un recorte de territorio como Buenos Aires quería, pero si hubiera querido ser por Buenos Aires, se hubieran cortado el territorio en Tucumán.
Claro.
Y tendríamos cinco países, tendríamos los Balcanes en medio de todo esto. Entonces, fíjate vos lo que ha pasado con los Balcanes, las guerras, cómo los han utilizado hasta fines del siglo pasado, armando guerras cuando necesitan las grandes potencias. Y acá no ha podido ser en América Latina porque se ha sostenido la integridad del territorio argentino, una relación cultural con Bolivia, con Perú, que Salta es gran parte de esa relación, ¿no es cierto? Yo he tenido la suerte de como periodista de andar por todo el país. Y uno dice, bueno, Salta, la capital, esto está bien, pero hay que ir al Chaco salteño.
Claro.
Para ver cómo es el Chaco salteño. Yo he estado en el Chaco salteño y he visto la relación con los paraguayos, con los bolivianos, y el pueblo sencillo, el pueblo pobre, sostiene esa relación de país, porque mantiene la cultura, tiene la misma música. Ahí yo he estado en las fiestas del chaqueño palavecino,
sí.
En Rancho Ñato, ¿no? Y he visto lo que son llegar los paraguayos, los bolivianos, la hermandad que existe, la canción popular que es eso, y Güemes era eso.
Bien, Alejandro, perdóname que te corte, sí. Tenemos que ir al informativo, ¿te podés quedar en línea un minuto?
Dale, dale.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, por favor.
Se verán en una audiencia por la denuncia de difamación. Será mañana, mediante la vía virtual, en el marco de los dichos de la ex ministra que aseguró que el gobierno hizo un pedido indebido al laboratorio.
Pública.
Seguimos en Aire de Distopía, 6 grados 8 décimos, sensación térmica 4 grados 3 décimas, y hace un tornillo bárbaro, mi amigo Martín.
Para tomarse un cafecito al licor, sí, ¿me parece?
Hay que ponerse el poncho, ¿no?
Así, un whiskelín no vendría mal en este momento. Y estamos acá con Alejandro Tarruel, autor de Güemes el Héroe Postergado, que mañana lo va a presentar vía YouTube, ¿no?
Hoy
a las 6 de la tarde. Bueno, entonces estamos ahí nomás, bueno, de la presentación. Bueno, dos preguntas más cortitas. ¿Vos creerías que, por ejemplo, que hoy Güemes sería el Güemes de esta época, ¿no? Volviendo al tema de la máquina del tiempo que estuvo reseñando el amigo Martín. ¿Vos crees que el Güemes de esta época, ¿no? Si Güemes viviera esta época, sería tan desobediente como aquel de su época, ¿no? en la que vivió.
Y hoy
¿De qué lado estaría?
No, Güemes, si estuviera acá, sería presidente de la nación, ¿no? Seguramente, sí, seguramente con el conocimiento, y un tipo amado por el pueblo y y tomando muchas medidas que hoy se toman, luchando frente a esta pandemia, y sí con una visión de país total, ¿no es cierto? Hoy lo tenemos, por eso mismo yo puse el título postergado, es decir, si por eso, y nosotros tenemos que terminar con esa etapa histórica, porque si Güemes está postergado, si Salta está postergado, lo que está postergado es la patria, ¿no? El país.
Así es. Sí, así es.
Es decir, esto no es broma, ¿no? Esto es,
¿y contra qué se rebelaría?
Se rebelaría contra la existencia aún de esos acuerdos del Pacto de Madrid, se rebelaría contra la ley de entidades financieras que todavía estamos, se rebelaría contra muchas de las normas económicas de corporativas que hay en la Argentina, contra el hecho de no tener un país integrado totalmente. Es decir, tendría muchas cosas, pero también se estaría construyendo, digamos, el camino contrario, ¿no? Porque no estaría parado pregonando, sino estaría en trabajo, no ya arriba del caballo, pero como si estuviera arriba del caballo, y tendría capacidad para escuchar a la persona, a la mujer más sencilla del país y aquel que está en el último lugar del país esperando una palabra para su esperanza.
Así es, seguramente no cortaría a las 7 de la tarde y se iría a ver Netflix, por ejemplo.
No, eso no te quepa la menor duda. Lo más posible que un día como hoy estaría escuchando a Jorge Cafrún y a Julia Elena Dávalos, al Cuchi Leguizamón y a Castilla recitando. Sería diferente, sin duda.
Bueno, justamente ahora vamos a hacer una columna sobre Cafrune. Mirá vos qué casualidad.
Claro, sí. Bueno, fíjate, pero hay en la cultura popular, que yo trabajé un capítulo en el libro.
Sí, sí.
Yo me estaba... Hoy en una radio en Buenos Aires me preguntaban qué tema pasaría. Entonces yo elegí la Martín Güemes, ¿no? Cantada por Cafrune. Digo, además, fíjate, la letra es León Benarós y la música de Adolfo Ábalos, de los hermanos Ábalos, que es maravillosa. Y yo recordaba lo que fue en los 60 y 70 el papel de Cafrune, de Mercedes Sosa, de Ariel Ramírez, de Horacio Guaraní, de Los Chalchaleros, de tantos grupos, de Los Gauchos de Güemes en Salta, de tantos grupos que cantaban a Güemes, que vos vas a Río Grande en Ushuaia, ni siquiera es la capital, ¿no es cierto? Es uno de los pueblos más grandes de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Y vos te encontrás con que en el Teatro Roca, la Confitería Roca, una de las principales de la ciudad, antes había al lado Cine Teatro Roca, donde actuaba Cafrune. Y uno de los recuerdos mayores de ellos es Cafrune cantando la Martín Güemes. La tienen ellos en las fotos ahí. Vos vas y está la foto de Cafrune cuando estuvo en ese lugar hace una punta de año. Y el recuerdo de él es ese. Vos ponés a Cafrune en las provincias y la gente sabe quién es Cafrune. Hoy en Buenos Aires pones y saben quiénes son los Rolling Stones, pero tienen la más pálida idea de quiénes son muchos de los cantores maravillosos de la provincia de Salta o de tantas otras provincias, ¿no?
Alejandro, la última, nos quedaríamos charlando toda la vida, ¿no? Sí, porque es un tema interesantísimo, pero no es tampoco una pregunta, es un pedido. Si te podés ocupar de Artigas luego que pase éxito tuyo, sí. ¿No? Porque sí. es otra personalidad del talle de Güemes, ¿no? Me parece que son los dos grandes postergados, como vos decís, ¿no?
Claro, exactamente, sí, un grande, y que está esa carta de Artigas que está en la documentación de Luis Güemes, que reconocía a Artigas, no solamente reconocía, sino que tenía un conocimiento cabal de todo lo que estaba haciendo Güemes por la patria desde Salta. Por supuesto, bueno, lo tomaré en cuenta.
Ahí está, agendado. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro Tarruela. Le decimos a nuestros oyentes que lean el libro, está muy bueno. Y bueno, y gracias por tu atención, ¿no? Y por estar ahí durante esta semana, estuvimos hablando, ahí predispuesto para la entrevista.
Sí, no, me encanta por otra parte hablar con la gente de Salta, con ustedes, Lucas, Martín, y a través de Radio Nacional, que hace una tarea tan importante en todo el país y en cada provincia, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias entonces.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.